Estamos aquí Nicolás Redondo, Álvaro Nieto, Miquel Jiménez, un servidor de ustedes, y también José Manuel Sánchez Riera, al que saludo muy cordialmente. ¿Puedo llamarle Pepe?
Debe.
Muchas gracias. Pepe, el 29 de noviembre del 2003, 8 agentes, agentes del CNI, transitaban una carretera en Irak. ¿La ruta Jackson se llama?
Sí, es la ruta Jackson. Es la vía principal entre Bagdad y el sur de...
Exactamente. ¿Ustedes habían estado comiendo?
No, por favor, tuteame. Pues,
vale.
Si no...
Pepe, ¿estabais comiendo? Estabais, habíais tomado una tortilla, unas croquetas que hacía el personal que estaba con vosotros. 8 agentes preparados del CNI en una zona caliente, difícil, complicada. Y preparáis, comenzáis un viaje por carretera.
Realmente no es el inicio del viaje, es el final del viaje. Bueno, nosotros estábamos, los dos equipos que estaban destinados allí, y nosotros cuatro, que éramos los dos equipos que íbamos a relevar a los titulares, habíamos iniciado el viaje esa mañana desde nuestras bases en Nayaf y Diwanilla. Nosotros estábamos un equipo en Nayaf y otro en Diwanilla, con el contingente militar español.
¿Presumíais que esa zona era peligrosa o bueno, realmente creíais que era un viaje tranquilo de un par de horas o tres horas?
No, entendíamos que era una zona peligrosa, pero la otra opción, que era una autopista separada de núcleos de población, sin control de puestos de control de tropas, entonces entendíamos que la ruta más segura era la ruta Jackson.
Los 8 tenéis formación militar,
sí.
Procedéis del ejército. En un momento determinado se colocan vais en dos vehículos, 4 y 4. Se coloca un vehículo a vuestra izquierda o a vuestra derecha, fuertemente armados los individuos de ese vehículo, y comienzan a disparar con Kalashnikov.
Sí, sí. Yo que iba en el segundo vehículo, fue realmente al entrar en una pequeña población en Latifilla, cuando oímos un ruido potente de motor y que salía por nuestra derecha. O sea, realmente estaba aparcado en la parte derecha de la carretera, y a nuestro paso pues arrancó y comenzaron los disparos.
¿Ellos sabían quiénes erais?
No sé, no tengo la certeza. Probablemente en la ruta había una ciudad un poquito más grande, que es Mahmudiya, que era un paso de cuello de botella, entonces probablemente nos señalasen allí. Lo que no tengo la certeza es que nos señalasen porque estaban esperándonos, o nos señalasen porque éramos un objetivo de oportunidad, vieron pasar dos vehículos con occidentales y nos atacasen.
¿Los primeros disparos acaban con la vida del conductor del primer coche?
No, los primeros disparos no acaban con la vida de nadie en principio. Pues una situación un poco... Es la situación caótica inicial. Pues claro, aunque estás, se supone que estamos preparados para este tipo de circunstancias, nunca lo estás, evidentemente. Y realmente los disparos acaban con la vida, pues un kilómetro y medio, 2 kilómetros. Es que a partir de ese momento, yo que tengo los detalles de absolutamente todo, lo que no tengo es detalles del paso del tiempo, entonces no te puedo... No. Ubicar en el tiempo, pero no fue en ese primer momento.
Vosotros llevabais solo pistolas, que podéis accionarlas, podéis defenderos desde la ventanilla del coche.
A la velocidad a la que íbamos y con la maniobra que hizo el conductor Alfonso, la verdad es que no podíamos hacer mucho, evidentemente. Hizo una maniobra de bloqueo, que nosotros íbamos por el carril derecho, en convoy, los dos vehículos, entonces se pasó al carril izquierdo por dos motivos: primero, para bloquear el paso, y segundo, para avisar al otro vehículo de lo que nos estaba sucediendo.
¿Llegáis a una zona habitada o eso ya era en zona habitada?
Eso era en una zona no muy habitada, era una pequeña aldea muy dispersa y en esos momentos la verdad es que no te fijas en el paisaje tampoco. Claro. Pero sí es cierto, lo que ocurrió, vamos, es unos 2-3 kilómetros más abajo, entonces si Alfonso dice me han dado, pegó un volantazo, salimos de la carretera y acabamos en el sitio que aparece en las fotografías. La vaguada esa, donde sí hay a 40-50 metros unas pequeñas casas. Tampoco donde era un núcleo.
¿Había tiradores apostados en esas casas?
No, en ese momento no.
Es decir, o sea, solamente el fuego venía del calentador.
El fuego venía del vehículo.
Del vehículo. Una vez tumba el vehículo, queda aparcado.
No, queda inutilizado.
Inutilizado. Bajáis y os parapetáis con el vehículo.
No, bajamos Carlos y yo porque no sabemos. O sea, básicamente también fue, aparte del ataque, tuvimos un accidente. Si se hace un cálculo, saltamos como 60 metros de la carretera. O sea que. Y bajamos como pudimos, vimos cómo era la situación en nuestro vehículo, y eso es lo que nos dio tiempo a ver cómo estaban Alfonso y José Carlos. Y básicamente ahí nos quedamos porque en ese momento el vehículo se apostó en la carretera y empezó a hacernos fuego.
¿Y el otro vehículo nuestro?
Se quedó más atrás. Básicamente lo que le pasó al vehículo nuestro fue lo mismo que nos pasó a nosotros. Todo el tanto el conductor Alberto como la persona que iba detrás, que era José Lucas, fueron. Alberto falleció en la primera pasada y José Lucas también estaba herido. Entonces, la situación era igual. Entonces, ellos tuvieron que parar, cambiar al conductor y ya acercarse. Y en ese momento, cuando ellos se acercan, es cuando el vehículo de los atacantes desaparece. Creíamos que ya pues, iba a acabar el tema y no, es cuando empezó realmente otra vez.
¿Por qué vino más gente?
No, yo creo que fueron los mismos. No, yo que estuve un tiempo en el vehículo delantero intentando ubicar de dónde venía el fuego, yo creo que nos hicieron fuego desde dos sitios. Entonces, con tres personas que hubiesen, que es los que yo pude contar que iban en el vehículo.
Claro. Defenderse con las pistolas podíais y teníais munición la justa, el cargador nada más.
Además es evidente y todo el que sabe de armas sabe que a más de 10 metros con una pistola no es muy efectiva, entonces eran armas de defensa personal y cercana, ¿no?
Claro. Hay un momento determinado en que en esa situación un compañero te combina o a que vayas a por el otro vehículo o porque salgas a pedir ayuda.
Sí, Carlos, en un momento del fuego, o sea, Carlos y yo estábamos. Bueno, todo esto sucede, hubo una secuencia de movimientos y de llamadas, y ya recibiendo fuego desde las casas.
Bueno, eso me refería que desde las casas también disparaban.
Desde las casas, no, pero solo desde las casas. No nos hicieron fuego cruzado, no. Tampoco fue necesario, evidentemente. Desde las casas nos hacían fuego, entonces Carlos, viendo que las posibilidades de defensa eran las que eran, me dijo que me fuese a buscar ayuda. Entonces, en ese momento, él me cubrió, evidentemente, me cubrió la retirada, porque había 40 o 50 metros hasta el otro vehículo. Subí hasta el otro vehículo. En el otro vehículo estuve un tiempo, te digo que no puedo decir o precisar qué tiempo estuve. Seguíamos recibiendo fuego, yo recibí lo que después se supone me impactó algo en el costado y seguí, después parece ser que fue el rebote de una bala. Hirieron a José Merino, que estaba en el centro y tal, y en ese momento ya quedábamos José Ignacio y yo, y entonces me fui a cruzar la carretera y me fui a por el vehículo, se lo comuniqué a José Ignacio y digo, me voy a por un vehículo.
¿Ese es el momento en el que te reduce una turba?
Primero crucé la carretera, porque allí no había turbas todavía. Básicamente en una zona de tiro no se acercaba nadie. Entonces a unos 200 metros hacia el norte sí había vehículos parados, gente dando vueltas por allí, porque había dos atascos, uno de subida hacia el norte y otro de bajada, porque no bajaba ningún vehículo. Y nada, y en el trayecto la verdad es que no, yo crucé la carretera, intenté parar un vehículo que evidentemente no paró, y nada, subía hacia los vehículos, y ahí es donde la turba, no es que me reduce, empezó a golpearme, pues todo lo que relataste, también sí. Relatado, pues, me golpearon, me ataron las manos a la espalda, me quitaron, la medalla no era de la Virgen, ¿eh? No. Era un medio corazón, el otro medio lo llevaba en España mi mujer, y ahí es donde me sucede todo lo que sucedió en ese momento.
¿Te meten en el maletero del coche?
Me metieron de pie, tampoco, o sea, es una situación muy extraña, tampoco eres muy consciente de todo lo que haces. A mí me metieron en el maletero del coche porque realmente es que también la que me estaba cayendo era para estarse quieto. Entonces me metieron en el maletero, me metieron de pie y no cerraron el maletero, o sea, tampoco me obligaron a agacharme. O sea, es una situación muy extraña, que también es cierto que es por la situación social en Irak. O sea, había dos partes, dos comunidades enfrentadas, los suníes y los chiíes. Entonces nadie quería significarse, no vaya a ser que el vecino me señale y después que esté en peligro. Claro.
Bueno, tenías todas las papeletas para haber sido pasaportado en ese momento de una o de otra forma. ¿Cuándo se produce el hecho casi milagroso de que un sheik, un lo que sea, se acerca y te da uno o dos besos en el rostro?
Pues se produce en esos movimientos de bajar del vehículo, más golpes, empujones, patadas, tal. En ese momento se acerca el individuo y me da un beso. Pero o sea, tampoco se quedó allí a ver el resultado de su acción. Él me dio el beso y se fue. Tampoco hay que entender que, igual que los otros no me mataron, él tampoco quería quedarse a ver el resultado final para que no le señalase mucho.
Claro, ¿y quién se supone que era o qué poder tenía para, a través de ese beso, la otra turba que estaba allí o la turba que estaba allí te dejara tranquilo?
Es que cuando me dio el beso cambió la situación, o sea, desapareció esa gente que me pegaba, me intentó meter en el maletero, y aparece otra. Que o muestra indiferencia o muestra cierta ayuda. Me ofrecen montarme en una pick-up llena de bidones de gasolina. Y este individuo, yo no sé realmente si llegamos a saber quién era, que estaba allí. Además, sabemos quién era, que estaba allí por casualidad y que él se acercó porque se había enterado que había un ataque a occidentales. Y eso básicamente fue lo que me salvó. Él se acercó por allí, tiene relación con personas con las que hablábamos en la zona de Diwanilla, y hasta ahí puedo leer.
Después de aquello, en ese momento, ¿tus compañeros habían caído ya todos?
Yo no lo sabía. Yo no sabía de los cuatro iniciales, sabía que José Merino estaba herido, pero no tenía conciencia de todo o de lo que había ocurrido. Entonces, siguiendo la secuencia, pues, me monté en un taxi, que era lo que había hacia el norte. El taxista se ofreció a llevarme a una comisaría, anduvimos 100 metros, 150, y ya venía una patrulla con dos vehículos de la policía. Yo me bajé del taxi, me monté en el primer vehículo, y entonces ya le indiqué al jefe de la patrulla, que era un sargento de la policía, le indiqué que nos estaban atacando hacia el sur y tal. Llegamos con los vehículos, todavía los atacantes estaban haciendo fuego. Y a mí le dio tiempo a meterme, a agacharme la cabeza en el... En la parte de, yo iba en el asiento trasero, me agachó la cabeza y me dijo que... Y él sí me dijo que mis compañeros estaban muertos.
Sin embargo, los otros seguían disparando.
Y seguían disparando, sí. Hizo fuego, tampoco se quedó allí. El policía llevaba, en la picar llevaba dos policías más. Ellos hicieron fuego, repelieron el fuego, pero inmediatamente salieron de allí. O sea, tampoco se quedaron a ver.
¿Cuántas veces has revivido esa película a lo largo de tu vida, Pepe? Uf,
una vez mínimo cada día, o cada noche. Por la noche sale ya cada vez menos, evidentemente.
¿Te habían silbado las balas antes, tan cerca?
Pues sí, en la academia, soy militar de origen. Y resulta que teníamos el teniente jefe de mi sección, al cual fue una de las primeras personas a las que llamé. Evidentemente era un chaval de 23 años, o sea, el teniente, y además guerrillero, o sea, lo tenía todo, y él nos acostumbró a esto. De todas maneras, en los ejercicios no suena igual a la realidad.
La segunda persona a la que llamas es a tu mujer.
Sí, no. Realmente, cuando ya estoy seguro en la base americana, durante el ataque no llamas a nadie. O sea, llamamos a la cadena de mando o a los números de contacto que teníamos establecidos. No se hicieron llamadas. Es algo que, además, Hollywood nos ha hecho mucho daño en eso, con la emotividad, de verdad. No hay emociones. Es frío. O sea, es que durante todo esto... el único momento consciente, emotivo, fue cuando me di cuenta que seguro ya no iba a volver a ver a mi familia. Fue 30 segundos en todo el suceso, que duró media hora. 30 segundos que te hunden. No hay emotividad. Yo, en esos momentos, tú haces lo que tienes que hacer. No sientes, realmente es muy duro, y en el proceso posterior se nota después el poco valor que le damos a la vida humana, incluso a la propia, ¿eh? De verdad, yo lo que quería era, en todo el, hubo momentos que yo lo que quería era morirme, o sea, que me matasen, que se acabase aquello, porque aquello no iba hacia una buena dirección. O sea, imagínate que a mí me secuestran, y en aquella época te secuestraban y teníamos un secuestro televisado donde se solicitaban unas cosas que nadie accedía a cumplir, y acababas en una muerte televisada. O sea, eso, y todo eso que no es emoción lo tienes en la cabeza.
Sí. Claro, volviste en el mismo avión que los cuerpos de tus compañeros.
Sí, en los dos aviones, fueron dos vuelos. Fue uno de Bagdad a Kuwait en un Hércules de la Fuerza Aérea, después en el avión de representación desde Kuwait a Madrid.
¿Y cómo fue la llegada a Torrejón?
Pues lo único que recuerdo, porque yo no salí del avión hasta dos horas después, es que era un día muy lluvioso, que salió todo el mundo del avión, yo me quedé, y dos horas después, ya dentro de un hangar, salí con dos compañeros, dos compañeros y amigos, evidentemente. Uno de ellos fue la persona que le tocó, a la que le tocó acompañar a mi mujer durante la tarde del sábado, dándole noticias y tal. Y era íntimo amigo mío, nos conocíamos desde los 14 años, y ahora, evidentemente, aparte de íntimo amigo, es para mí uno de mis ídolos. Pues, uh-huh. Aguantar lo que él tuvo que aguantar esa tarde, pues... No es plato de gusto, evidentemente.
No, claro. Lo que sí hemos sabido es que cómo tuvieron que ser los últimos minutos de tus compañeros, de tus siete compañeros, porque se defendieron hasta la última bala. No quedaban balas ya en su... ¿causaron al menos algún daño en lo...?
Yo creo que no.
¿En los asaltantes?
No, ninguno. Además... con armas de defensa cercana, con armas de defensa personal, es que no.
Muy difícil.
Hacer ruido, es dificilísimo, ¿no? Tienes que tener, es un golpe de suerte, ¿no?
Y esto, Pepe, es una curiosidad humana que tengo. Claro, es un shock tan tremendo, pues, morir a tus compañeros bajo una emboscada de individuos que les disparan cuando tú estás a punto de perder la vida, pero una casualidad te la salva. El proceso de reconstrucción emocional, asistido o no por profesionales o en el calor de tu hogar, ¿cómo se ha producido?
Uf, es un proceso de 20 años y estamos en el proceso. O sea, me va a acompañar, evidentemente, el resto de mis días. Y es un proceso de acompañamiento. O sea, el proceso al principio es relativamente sencillo. O sea, llegas a tu núcleo familiar, a tu núcleo de trabajo. Yo estuve de baja un mes después del ataque. Y evidentemente, el volver a tu trabajo, volver a la vida familiar con ciertas expectativas de seguir trabajando, pues la verdad es que te ayuda en el principio. Después, evidentemente, tú no estás recuperado, tú parece que estás bien, pero no estás bien. Entonces, es una montaña rusa de situaciones y de momentos. Sobre todo momentos mentales. Evidentemente, yo tengo estrés postraumático y diagnosticado, y evidentemente el proceso es un proceso de 20 años. Hay momentos, y ha habido momentos que han sido tremendamente complicados, hasta el punto de estar un año de baja, perder casi perder las relaciones con toda con tu familia, incluso con tu familia cercana. O sea, porque básicamente te quedan todas las secuelas que después no muestras en tu vida normal, y sobre todo los problemas los tienes en tu núcleo familiar, que son los que están contigo todo el día y son los que tienen que bregar contigo. Entonces, es un proceso de acompañamiento, básicamente. Ahora estamos bien.
Pero has seguido trabajando en la casa, ¿no? En el cine.
En 10 años estoy trabajando. Ahora ya no, ya llevo desde 2014, estoy retirado por las secuelas y pues nada, bien.
Bueno, eso, este pasaje que hemos contado, escalofriante, sirvió para cambiar los métodos de trabajo del CNI. Es decir, esos vehículos ahora ya son blindados, o si esa circulación se vuelve a realizar, se hace en otras condiciones y con otro apoyo.
Se cambió completamente la estructura. Se estaba cambiando ya, de hecho, en Diwanilla. Estaban haciendo actuaciones con el apoyo de la unidad de operaciones especiales, y después, evidentemente, después del atentado, se cambió toda la forma de funcionar, y evidentemente ha salido bien. O sea, aprendimos mal, pero el resultado ha sido muy positivo. O sea,
claro, ahora el destino ha querido que tu labor sea defender la memoria de las víctimas del terrorismo.
Pues sí, el destino. Yo soy determinista, o sea, el destino está escrito, porque si no, no me explico yo qué hago aquí sentado contigo. Pero sí, en 2016, bueno, después del retiro, yo me fui a Valencia por circunstancias de la vida. E ingresé en una asociación de víctimas de terrorismo, y resulta que a los 2 años de colaborar con ellos, echarles una manita, es una asociación muy pequeña, muy pequeña o muy grande, somos 320 socios aproximadamente, Entonces el antiguo presidente me dijo, oye, tú que no haces nada, bueno, no hacía nada, así, bueno, hacía otras cosas, pero tú que nos puedes echar una mano y yo tengo ciertos problemas para encajar, ¿por qué no te haces cargo de la asociación? Y desde 2016 soy presidente de la Asociación Víctimas de Terrorismo de la Comunidad Valenciana. Entonces,
¿crees que hay nuevas generaciones que han nacido sin memoria completa de... de esa circunstancia?
Sí, todas las generaciones, incluidas las de mis hijos, y mis hijos, mi hijo mayor tiene 30 años y no tiene una conciencia muy clara de la historia del terrorismo. Entonces, todas esas generaciones están huérfanas de conocimiento, no saben lo que ha pasado, y ahora sí hay ciertos proyectos para la enseñanza o para recuperar esa memoria. Y en esas estamos, en las asociaciones, aparte de nuestras labores, evidentemente, que son de apoyo a las víctimas, en esa tarea estamos.
Sabes, escuchando todos absortos.
Sobrecogidos. Sobrecogidos, ¿no? Claro, porque además lo cuenta con la sequedad de la verdad, es decir, con la poca literatura que tiene la verdad, y eso claro. te influye más.
Miquel, ¿no? Tú eres también militar.
Pues... permítame, don José, antes que nada, agradecerle su servicio y decir que es un honor hablar con un héroe. Cuando se produce ese atentado, después la autoría del mismo parece que queda un poco así en el aire, porque en la operación Panther Squeeze que llevan a cabo, usted lo sabe mejor que yo, agentes de seguridad iraquíes, gente de la 82 aerotransportada, me parece, de los Estados Unidos y tal, hacen una redada y trincan a la tira de gente, ¿no? Y al principio se decía que los causantes de ese crimen había sido gente de la Mujahabarat, del Servicio de Seguridad Iraquí Antiguo, y de la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Pero después resulta que un pavo salió más tarde diciendo que no, que había sido una organización suní, Jamaat Ansar al-Sunnah. ¿Usted tiene claro quién realmente fue el que causó esa emboscada letal en la que cayeron hermanos nuestros de esa manera?
Pues certezas ninguna. Evidentemente, cualquiera de las dos versiones es válida. Incluso que trabajasen medio juntos Ansar al-Sunnah y el Mujahabarat. No tenemos constancia, evidentemente. Es una zona, esa zona, la zona de Latifilla de Mahmudiya, es una zona de mayoría suní. Les era más fácil. O sea, pero no hay... El que se lo atribuya un grupo islamista radical, o que se le atribuya a la Mujahabarat o al Servicio de Seguridad iraquí, probablemente ya estuviesen trabajando juntos al final. O sea,
¿no? ¿El trabajo de ustedes allí en qué consistía? ¿Buscar información?
Pues básicamente el trabajo, éramos equipos nacionales de contrainteligencia y seguridad, entonces son equipos desplegados con el contingente. Ahora creo que ha cambiado no la adscripción, sino las personas en cuanto a que el CNI ya me parece que no participa. Los equipos nacionales de contrainteligencia y seguridad se dedican a obtener información en la zona del contingente militar y... evitar en la medida de las posibilidades riesgos de seguridad para el desempeño de la función de las tropas, o sea, básicamente.
Bueno, hay que recordar que antes de esta emboscada murió asesinado otro de los hombres del CNI. Estaba en su casa, alguien llamó a la puerta, era alguien vestido de clérigo, creo.
Sí.
Algo así. Y bueno, le cerrejó unos tiros y falleció.
Sí, José Antonio.
Fue asesinado José Antonio. Bueno, pues yo no sabes, Pepe, lo que te agradezco este relato que nos ha sobrecogido a todos. No sé, claro, me ha impresionado una cosa que me decías. No hay emotividad. Hollywood nos ha hecho mucho daño. Uh-huh. Es decir, cuando está ocurriendo esa balacera, no hay nada.
Nada. No hay familia, no hay amigos, no hay nada.
Ni siquiera hay tiempo para... Bueno, hay tiempo para ayudar a un compañero, pero poco más.
Es que no hay... No existe... No hay... Es frialdad. Después en el proceso de recuperación es quizá lo más complicado, el volver a recuperar tu humanidad después de esos momentos. O sea, una humanidad relativa, o sea, al final tú sigues siendo un ser humano y sabes por dónde estás pasando, pero es muy complicado, pues, lo que te he dicho antes, el asumir el poco valor que le damos a la vida humana. Eso es a mí lo que más me ha sobrecogido durante todos estos años.
Muchas gracias, Pepe. José Manuel Sánchez Riera, ha sido un honor conocerte y honrar la memoria de tus compañeros, nuestros compatriotas.
Muchas gracias.
Gracias por todo.